sesión para Héctor. Bienvenido.
Gracias, estimada Karina. Es un gusto estar de nuevo conversando.
¿Cómo te encuentras?
Si te digo bien, es una manera de decir, pero siempre estoy con tremendas inquietudes, inquietudes que no puedo resolver, inquietudes que me cuesta sacar adelante, inquietudes que me preocupan sobremanera. Son inquietudes que uno va guardando por siglos y siglos y siglos y siglos.
¿Qué tipo de inquietudes? ¿Quisieras comenzar por comentarme lo que más te inquieta en este momento?
Mira, yo era hijo de un herrero. Me llamaba Walter. Y siempre me gustó formar parte de las batallas. Me gustó todo el mundo de los caballeros, me gustó todo el mundo de lo que era el poder recuperar Jerusalén.
Bien. ¿Viviste en aquella época?
Sí, estaba en el año 1211.
¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue aquella vida?
Tenía 21 años y pasaron unos soldados y obviamente me anoté para estar con ellos. Padre reaccionó mejor de lo que yo esperaba, orgulloso de que yo me escriba, que un plebeyo ayude a los caballeros en batalla. Es más, yo tenía un viejo caballo que me había regalado padre a los 14 años y me permitieron llevarlo e ir montado, a diferencia de otros plebeyos que iban de a pie.
Ajá.
Y marché. Nos embarcamos y llegamos al continente. No fue tan sencillo. La historia no cuenta la verdad. La gente que se ha enfermado por el camino, infinidad de muertos, a veces por enfermedades, por inanición, por agotamiento. Se reclutaba a gente que quizá nunca había combatido. Aclaro que yo tampoco nunca había combatido, pero bueno, como hijo del herrero sabía lo que era una espada y varias veces he manejado una. Incluso no solamente me permitieron llevar el caballo, sino también que tenía una espada de las buenas, con un buen hierro. Y
¿has tomado engramas de aquella vida? ¿Engramas que te estén afectando en este momento?
Engramas de ver tantas muertes en el largo camino, un camino donde era una marcha muy lenta, donde la historia pensaba que nosotros dormíamos en tiendas. En tiendas dormían ellos. nosotros dormíamos a la intemperie, nos cubríamos con una capa, había lluvia, barro, humedad, los huesos sentías como que te dolían. En realidad el hueso no duele, sino que es las articulaciones.
Ajá.
Por momentos apenas te podías mover, los pies helados, a veces nos daban calzado nuevo porque el calzado con la marcha se estaba con los pies descalzos, y no lo hacían por caridad, ¿eh? Lo hacían simplemente porque no les servía con los pies sangrantes. Había gente que se infectaba con los pies sangrantes con las rocas y en 4 días moría.
Comprendo.
La historia no tiene la menor idea de lo que es marchar en una cruzada. No tiene la menor idea. Es algo tremendo, es algo brutal. Es algo que tú no te imaginas. No te imaginas cómo... cómo va quedando gente por el camino. Y marchábamos día tras día. A veces se cantaba como para alegrar la marcha. Recuerdo que se unían otros ejércitos, nos hablábamos por seña, porque si bien yo había aprendido el idioma galo, pero el idioma de los países del norte no lo conocía.
Uh-huh.
Me había hecho amigo de un soldado llamado Kurt Arnesen.
Uh-huh.
Pero nos hablábamos por señas. Él tenía un uniforme con una cruz. Me hablaba, no le entendía nada. Me señalaba con los dedos, como que su padre, como que su abuelo venían de grandes jefes. No le entendía lo que quería decir. Y bueno, me halagaba que sea compañero mío. Y se ve que en su grupo tenía bastante ascendencia, porque aún siendo joven, no tendría más de 25, 26 años, había hombres grandes que tenían mando y sin embargo lo respetaban. Se ve que sería hijo de alguien importante, pero que no estaba en ese pequeño ejército. Éramos tres ejércitos. El ejército de Bretaña, el de la Galia y el del país del norte.
Bien.
Y todos marchábamos. Recuerdo que llegamos a Constantinopla y era algo distinto a lo que yo me imaginaba. Había tanta pobreza, pero a su vez había gente con opulencia. El lugar era bastante pacífico. Yo pensé que íbamos a tener un enfrentamiento. Nos quedamos 10 días en ese pequeño poblado, pequeño en aquel entonces, ¿no?
Sí.
Pero era gigantesco con respecto a otros poblados en el camino, y ahí pudimos descansar. Creo que fue una de las mejores comidas que tuvimos. Comíamos carne seca, y teníamos que tener los dientes a toda prueba, y abundante fruta y verdura, sí. Y había alguna comida que nos daban que los pobladores, y el gusto no era el adecuado para nosotros. Lo que sí percibí, lo que sí entendí, que, y esto me sorprendió mucho, que uno de los jefes nuestros estaba hablando con un con un jefe de Constantinopla, pero a mí me parecía como que era un musulmán. Y si nosotros peleábamos contra ellos, no. Le pregunté por señas a Kurt cómo es que hablaban y que eran amigos. Unía los dos dedos índices diciendo que él no me entendió como que había amigos, sino como que había complicidad, y negó y hizo un gesto con la mano diciendo que había una especie de tregua, pero no lo entendí. El ambiente era mucho más cálido, había un sol que quemaba de día, y sin embargo es como que me había enfermado, sentía el cuerpo como que temblaba. Llamaron una señora mayor, toda desdentada, que preparó como una especie de té de unas hierbas, que lo probé y Kurt me hacía que no con la mano porque yo quería escupirlo, me hacía señal de que lo trague. Le hubieran puesto alguna melaza, algo dulce, pero no, era re amargo, y lo tomé durante varias veces. Sentía como que mi estómago me provocaba un tremendo mareo, un mareo tan grande que dos veces perdí el conocimiento. Finalmente me enteré que tuve 3 días convaleciente y me desperté bien. Me desperté con un apetito voraz y me dieron una especie de guisado con no parecía carne, no sé qué era que le ponían, pero de verdad que en ese momento no me importó. Comí todo.
Ajá.
Recuerdo que se juntó con nosotros un inglés y estaba vestido muy modestamente, pero yo le notaba como un comportamiento muy gallardo, y le preguntaba y él me decía que había estado en un palacio, porque él sabía mucho de cómo manejar la espada y estaba enseñándole a alguien. No me dio muchas explicaciones y de repente lo obligaron a venir a esta cruzada con nosotros, y recuerdo que Kurt le hablaba a este mozalbete inglés, y este mozalbete inglés sabía el idioma de Kurt, y eso es lo que a mí me extrañaba, porque era un plebeyo, era un simple lacayo, y de repente habla un idioma nórdico. Y recuerdo que entre ellos practicaban espada, y yo me daba cuenta que el joven era muy inteligente, porque en las prácticas era mucho más diestro que Kurt, y eso que Kurt yo notaba que era uno de los mejores de los soldados del norte, y sin embargo en las prácticas era el único que yo notaba que este joven se dejaba ganar por Kurt.
Ajá.
Y un día que Kurt estaba con los suyos se lo dije, le digo: tú eres mucho mejor de lo que aparentas, ¿por qué te dejas ganar? Y me respondió: porque es la mejor manera de no tener problemas. Y lo entendí perfectamente.
¿Y por qué crees que podrían ser esos?
Porque él de alguna manera es como que exacerbaba el... Yo sé que no hay un ego bueno, pero de alguna manera es como que exacerbaba el ego de Kurt. Y Kurt, al sentirse bien, nos trataba bien. Y los tres éramos grandes amigos. Y de alguna manera, tanto a este joven inglés como a mí, nos facilitaba, porque Kurt hablaba por nosotros y comíamos mejor que los otros. Y en la segunda parte del camino, cuando salimos de Constantinopla, ya teníamos una pequeña carpa, la compartimos con Kurt. El agua igual entraba cuando llovía mucho, pero estábamos mejor protegidos. Nos consiguió una capa más gruesa para los días de lluvia y de frío. Llegábamos a tener hasta botas. Nosotros, botas. Me acuerdo que en mi aldea original estaba con los pies descalzos. Botas. Y a este joven, que yo no lo sabía descifrar, lo veía como algo natural de usar esas botas. Y una vez le dije, obviamente no estando Kurt al lado, le digo, tú eres un noble. Y él me negaba, me dice, no, me parece que la fiebre que has cogido aquella bestia hace ver cualquier cosa. O la bruja esa que te dio aquel caldo, me parece que te licuó la mente. Le digo, no, tienes ademanes y no lo puedes disimular. Tienes ese porte, esa cosa. Yo sé que Kurt debe ser de alto rango en su país, pero tú te comportas incluso como más, como un caballero, pero un caballero de verdad, más que Kurt. Y él me tocaba la espalda y me decía, Walter, tú deliras, me parece que tú deliras todavía. No me interesa hablar de nosotros, quiero decir que el camino igual era duro. Cuando no era el intenso calor, era el extremo frío, y seguía muriendo gente. Por suerte no cogíamos ninguna peste ni nada,
pero
tenía dudas si íbamos a llegar a destino. Tenía dudas si íbamos a llegar a destino, pero eso me lo guardaba para mí. Eso me lo guardaba para mí. No sé si era pesimista. Era muy realista. No habíamos entrado en combate siquiera. No habíamos entrado en combate. Hacía meses que habíamos salido del punto de origen. Meses que se nos había unido la tribu del norte, también los galos, y sin embargo no me consideraba que estuviésemos preparados para enfrentar a los musulmanes. Cuando me abracé con mi padre, cuando me permitieron llevar mi caballo y una espada buena, como si fuera un caballero, y era un simple, ni siquiera era un escudero, era un simple acompañante, yo estaba orgulloso del camino, y ahora la realidad me daba una bofetada en la cara cada amanecer. Cientos de cuerpos quedaron en el camino. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Cientos de cuerpos, sin haber luchado con nadie. Luchado contra el clima, contra la realidad, contra...
contra la adversidad.
Contra la vida. Uh-huh. Y me sentía tan pesimista. he cogido tantos engramas de pesimismo.
¿De qué modo esos engramas te están afectando en este momento, en esta encarnación?
Que me cuestiono muchas cosas, me cuestiono muchas cosas. Me cuestiono lo que voy a emprender, me cuestiono si de repente quiero hacer un proyecto, si ese proyecto va a estar bien.
O sea que podría ser que esa duda esté relacionada con un temor al fracaso.
No sé si temor al fracaso, porque dicen que los cuestionamientos son buenos. Porque uno al cuestionarse es como que va a poner más detalle en lo que uno hace. Pero creo que todo tiene que ser con equilibrio.
Cuando el cuestionamiento pasa a ser una duda constante, digamos que en ese caso no te juega a favor, porque de algún modo genera, exacerba más el temor a emprender algo.
A ver, hay un psicólogo del siglo XX que empezó a hablar de algo que se llama el inconsciente. Y es cierto que uno, cuando encarna, ese 10% guarda tan adentro a veces esa incertidumbre de qué pasará, que como que te ata de pies y manos, inconscientemente. Porque capaz que uno como 10% tiene deseos, tiene proyectos, tiene ganas, tiene. Pero por dentro hay algo que no le deja dar el paso, como que hay una inseguridad tan oculta, que por más que tengas un reflector y te abras el techo y busques adentro y no lo encuentras. No, es tan difícil explicarlo con palabras lo que guarda mi concepto, tan difícil. Estoy con tanta ansiedad en este momento que me disculpe el receptáculo, pero le hago doler tanto el pecho de la ansiedad con que estoy transmitiendo este relato, un relato que continúa.
Vamos a hacer una cosa, prefieres
sí,
descansar.
Sí, sí, me has leído.
Dejar descansar el receptáculo.
Ay, sí, sí.
Y voy a aprovechar este momento para enviarte luz, para tratar de armonizarte, para tratar de serenar esa ansiedad.
Por favor.
Espero la estás recibiendo.
Sí.
¿Te sientes mejor?
Quizá no, pero estoy como más laxo, calmo. Estoy menos...
Envuélvete...
Menos duro, diríamos.
Envuélvete en esa luz. Permítete armonizar. Permite que esa luz permanezca en ti, envolviéndote. Y estaremos en contacto. Y estaremos próximamente realizando una nueva sesión.
Sí, 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 porque quiero contarte la otra parte que fue...
Ya lo vamos a...
Tremenda.
Ya lo vamos a charlar. Y bueno, ahora vamos a tomar este momento para poder estar más armoniosos y también transmitirle armonía a tu 10%, hasta todo momento.